Deportes.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Son las 3 y 30 minutos de este miércoles 16 de octubre del año 2013. A partir de ahora y hasta las 4, tiempo para tu deporte más cercano. Con Tonecho Vilela y Chema Bará, que se ocupan de la parte técnica, y con el saludo de Santi Peón, empezamos Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Joel en el Celta es seria duda para recibir al Levante el próximo lunes en Balaídos. Sin embargo, las pruebas médicas muestran que el portero vigués no sufre lesión ósea, con lo que tendremos que esperar a su evolución en las próximas horas. Hoy el equipo celeste disfruta de jornada de descanso y no regresará al trabajo hasta mañana por la tarde. En el otro fútbol, Sito del Cultural Areas ha sido suspendido con 4 partidos por los hechos que tuvieron lugar tras acabar el partido del pasado fin de semana ante el Somozas, mientras que en el Pontevedra se ha ratificado a Manu Fernández como técnico hasta final de temporada. Y en el Polideportivo hoy queremos hablar de ciclismo. Es un buen día para repasar la brillante temporada una vez más del grupo deportivo Superfreud. Con todo ello, hasta las 4 de la tarde, aquí empieza Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Si quiere lo mejor para su vista, agudice el oído durante los próximos 20 segundos. Disfrute de los mejores servicios ópticos en Multiópticas Contalén. Graduación de la vista, una gran variedad en monturas y productos exclusivos, adaptación de lentes de contacto y la experiencia de un gran equipo de profesionales y con la comodidad de aplazar el pago de sus compras en 3 meses y sin recargo alguno. Multiópticas Contalén, Gran Vía 26, Urzaiz 169, Calvario, Florida 45, Vigo. Número 1 en servicios ópticos.
Jornada de descanso para la plantilla celeste, que no regresará al trabajo hasta mañana. Lo hará a las 5 de la tarde en las instalaciones deportivas de Amadroa. Jornada de descanso en la que todas las miradas están puestas evidentemente en Joel Rodríguez. Lo último que sabemos y que ha hecho oficial el club hace tan solo unos minutos es que esta mañana el jefe de los servicios médicos del Celta, el doctor Juan José García Cota, ha estado con el chico esta misma mañana. Le ha examinado y lo que se deduce de ese diagnóstico, después de las pruebas a las que fue sometido en la tarde de ayer el propio Joel, es que el jugador sufre un esguince del ligamento lateral externo de su tobillo izquierdo, sufrido en el entrenamiento de ayer por la mañana. Lo bueno de todo esto es que Joel no tiene lesión en el hueso, por lo tanto lo único que nos queda es esperar a la evolución del propio portero celeste durante las próximas horas. Por lo tanto, lo que podemos contar es que es seria duda para el partido que el Celta tiene que jugar contra el Levante el próximo lunes a partir de las 8 de la tarde en Balaídos, pendientes todos de la evolución de Joel Rodríguez. Más allá del capítulo de lesionados, queríamos aprovechar esta jornada de descanso para hablar con uno de los capitanes del Celta, para analizar cómo está, para saber cuándo va a volver y, sobre todo, para saber cómo siente él desde la grada lo que le está viendo al Celta en este arranque de temporada. Esta es la conversación que queremos emitir, que hemos grabado en el entrenamiento del Celta con uno de sus capitanes, con el gran Mario Bermejo. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Lo primero, Mario, ¿cómo estás de esa lesión que está llegando ya a su tramo final de recuperación?
Sí, ya estoy llegando al final, ya ayer hice cinco mesecitos y bueno, pues ya esta semana cuando vuelva el doctor de estar con la selección empezaré a entrenar con el equipo, si va bien. Tenía una pequeña sobrecarga en el sóleo, pero bueno, no tiene nada que ver con la rodilla. Si voy mejor de la sobrecarga, empezaré a incorporarme a los entrenamientos progresivamente y bueno, pues hasta que complete entrenamientos totales y día tras día pues pueda estar con todos.
O sea, podemos ir diciendo que de momento los plazos se van cumpliendo sin ningún tipo de problema.
Sí. No ha habido ningún problema en lo que se refiere a la rehabilitación. Sí que, ya te digo, pues hace unas semanas se me cargó un poquito un gemelo, ahora se me cargó otro un poquito el otro, pero son cosas habituales, no en mí, en cualquier recuperación de este tipo, porque llevas mucho tiempo de inactividad y cuando vuelves a empezar a correr, el campo además ahora estando mojado y está pesado y cuesta un poquito más, pero la verdad que estoy muy contento con la rehabilitación, con la recuperación y a ver si ya empiezo con todos de una vez y puedo completar estos entrenamientos.
¿Te marcas alguna fecha, algún plazo para volver a algún partido?
No, me marco plazos para volver a estar disponible, ¿no? Y el plazo normal sería el 14 de noviembre. Esa semana no hay liga porque hay un parón, con lo cual para mí es mejor, porque siempre tengo más plazo de recuperación. todo dependerá de si la rodilla sigue respondiendo como hasta ahora. Si va como hasta ahora y no hay ningún tipo de problema muscular ni de ningún tipo, pues me imagino que para esa fecha el doctor me pueda dar el alta y estaré a disponibilidad del míster. Luego ya dependerá de mi trabajo, de cómo me vea él a mí físicamente, cómo me vea integrado en el equipo y de esas cosas normales. Pero bueno, mi intención es a mediados de noviembre estar preparado.
Supongo que lo que no le falta a Mario Bermejo son ganas de volver a jugar al fútbol.
Tengo más ganas que cuando empecé a jugar. La verdad es que después de tanto tiempo parado, nunca en mi vida deportiva había tenido un parón tan grande. Porque por suerte no había sufrido ninguna lesión de este tipo y bueno, me tocó ahora vivir. Lo que ha generado es que rejuvenezca espiritualmente y tenga muchísimas ganas de empezar, prácticamente como si estuviera subiendo del filial al primer equipo por primera vez, y ese entusiasmo, esas ganas de volver a demostrar que eres un buen jugador. Y bueno, pues poco a poco va llegando el momento y yo estoy preparado.
¿Se sufre mucho desde la grada? ¿Se sufre más en la grada que en el campo, Mario?
Sí, sin duda se sufre mucho más, porque en el campo pues a veces, bueno, no te salen bien las cosas, a lo mejor estás cansado, te dan golpes o te duele algo, pero estás ahí, ¿no?, para poder en un momento determinado resarcirte y poder darle la vuelta dentro del terreno de juego. Pero desde la grada no puedes hacer absolutamente nada más que animar y apoyar. En los momentos sobre todo difíciles, que es cuando más importante es el ánimo y el apoyo de la gente, y bueno, pues se sufre bastante y espero no tener que sufrir mucho más tiempo.
Supongo que todo este tiempo de la lesión lleva ya como apuntas 5 meses, no sé si has tenido tiempo también, Mario, de pensar un poco en tu situación contractual. Eres un futbolista ya veterano, renovaste al final de la temporada pasada, no sé si has tenido tiempo de pensarlo y cómo te lo planteas.
No, la lesión en ese sentido, a partir de, evidentemente al principio, antes de renovar, pues sí, ¿no? Si no renuevas, pues tienes que plantearte qué puedes hacer. Pero inmediatamente el club ya me mostró su idea de que siguiera aquí, con lo cual la lesión no varía nada en mi esquema. Es decir, es demostrar año a año. Ahora no tienes contratos largos, evidentemente debido a la edad los contratos son ya anuales. Pero hubiera sido lo mismo si no hubiera lesionado. Es decir, este año demostrar que estoy físicamente bien, que puedo aportar al equipo, demostrarlo para intentar que el año que viene también pueda suceder lo mismo, ¿no? Así que nada, trabajar como siempre, con el ánimo de siempre, a demostrar pues que sigues capacitado físicamente y deportivamente para el fútbol y con mucho ánimo.
Y desde fuera, Mario, ¿cómo estás viendo el arranque de temporada de este Celta?
Bueno, pues creo que se están haciendo juicios con demasiada rapidez, ¿no? Tanto para bien como para mal, ¿no? Es decir, hemos jugado 3 jornadas primeras que todo el mundo estaba como loco, yo también, el primero, se veían las cosas muy bien, el equipo de una dinámica buena, buenos resultados que podían haber sido mejores. Se echan las campanas al vuelo, luego vienen pues las dificultades obvias y normales de primera división, ¿no? Los equipos empiezan a ajustar ya, empiezan a todos a entrar en unas dinámicas pues físicamente mejores, empiezan a verte por la televisión y a conocerte un poquito más, con lo cual las dificultades aumentan y nosotros tratamos de buscar soluciones para esas dificultades. Pero confío mucho en el trabajo que se está haciendo por parte de todo el equipo, porque es un trabajo totalmente honrado, totalmente ilusionante. Ves a la gente con un esfuerzo cada entrenamiento 100%, una exigencia muy grande, con lo cual cuando tú haces, cuando tú te exiges, te autoexiges, cuando tú trabajas al 100% y además creo que en un estilo de fútbol que al Celta le viene muy bien, por el tipo de jugadores que tenemos, pues creo que al final el trabajo llegará a tener su recompensa.
Y el bloque cierra filas en torno a Luis Enrique, lo digo por todas las críticas que se han levantado sobre todo esta semana del paro, Mario.
Yo creo que eso no cabe ninguna duda. El bloque nosotros lo consideramos como cuerpo técnico y como plantilla. El club es un bloque, ¿no? Tiene que ser un bloque. Nosotros tenemos que confiar en todos y lo hacemos. Lo hacemos no porque lo tengamos que hacer para que se cree un buen ambiente, no. Lo hacemos porque el trabajo, como te he dicho antes, que está realizando, creo que es muy bueno. trabajo honesto, un trabajo diario, un trabajo de ilusión, un trabajo de esfuerzo, de sacrificio por parte de todos, y nosotros estamos convencidos que con el trabajo que está realizando el resultado va a llegar. Pase que, como te he dicho también al principio, no es bueno hacer juicios demasiado pronto, sobre todo juicios de tres en tres jornadas, o cuando hay, es normal que durante la temporada haya altibajos, que haya momentos que pierdas tres partidos, que haya otros que ganes tres, y no hay que ni perder el norte cuando ganas ni cuando pierdes, porque al final eso conlleva que generes un estado de nerviosismo o de ilusión excesiva cuando lo que más lo conviene a un equipo es, en ese sentido, tener una línea pues continua, ¿no? En las emociones, y que podamos trabajar independientemente del resultado siempre igual.
Una última, Mario, ¿qué mensaje escueto, breve, le mandarías a la afición en este momento en el que la gente parece que empieza pues a estar un poquito quizá nerviosa además, ¿no? Con
no,
este arranque del equipo.
Mensajes no podemos mandar. Nosotros lo único que les agradecemos es que, a pesar de que es, siempre hay momentos buenos, momentos malos, siempre están con nosotros. Entonces, un mensaje no se le puede mandar. Eso, lo único que se le puede decir es que nosotros vamos a seguir trabajando como siempre, trabajando de una manera honesta, con una ilusión muy grande, porque los resultados que se vieron en las primeras jornadas pues se vuelvan a ver, y con una continuidad mayor para que el equipo pueda estar en una situación más cómoda.
Muchas gracias, Mario.
Vale, a ti.
Pues esa era la conversación con Mario Bermejo. Quizá uno de los titulares es que en su mente está el volver el próximo fin de semana de parón para el Celta en primera división en la Liga BBVA, es decir, el fin de semana del 14 de noviembre. El mes que viene Mario Bermejo quiere estar a disposición de Luis Enrique. Buenas noticias para un futbolista, sin duda, muy importante para la plantilla por el peso que tiene dentro del vestuario y, sobre todo, muy querido por toda la afición del Celta. En lo que al Celta se refiere, en otras informaciones os contamos que los internacionales han visto la cara y cruz de la moneda durante los últimos días. Crondelli jugó ayer los 90 minutos en el Dinamarca 6-0, pero Dinamarca se ha quedado fuera del Mundial porque ha sido segunda en su grupo detrás de Italia, pero ha sido la peor segunda, por lo tanto no entra ni siquiera en la repesca. Y por su parte, Augusto Fernández disputó 83 minutos en la derrota de Argentina frente a Uruguay por 3-2. La albiceleste ya estaba clasificada para el Mundial. Otro que se queda sin Mundial es Túñez. Venezuela quedó eliminada en el grupo sudamericano. Un último apunte en lo que al Celta se refiere. La LFP ha confirmado los horarios para la jornada número 13. El sábado 9 de noviembre el Celta recibirá al Rayo Vallecano a las 10 de la noche en el Estadio Municipal de Balaídos.
Talleres Emicar, especialistas en chapa, pintura y mecánica. Ven a comprobarlo. Estamos en Avenida Médico Ballina 5, Lérez, Pontevedra, y en el Polígono Industrial de Xeve. Talleres Emicar, todo para tu coche.
Dejamos a un lado la información del Celta, pero seguimos hablando de fútbol, aunque bajamos un par de escalones. Nos vamos hasta el grupo primero de la tercera división, porque por desgracia le crecen los enanos al Cultural Areas. Al hecho de que esté cerrando la tabla clasificatoria, de que sea golista, sea farolillo rojo en la tercera división, encima ayer por la tarde conocía la sanción impuesta a uno de sus futbolistas, a Sito, por 4 partidos después de los incidentes ocurridos al término del partido que se disputó en Aspardiñas y que enfrentaba al Somozas con el Cultural Area. Nos acompaña el protagonista de esta desagradable situación. Se trata de Sergio Pérez, de Sito. Hola, Sito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Sito, lo primero, ¿qué fue lo que ocurrió al término del partido entre el Cultural y el Somozas para que te hayan metido 4 partidos?
Bueno, es verdad que a mí se me calentó la boca, pero bueno, tampoco creo que sea para poner 4 partidos, tampoco es lo que ponía en el acta, lo que yo le dije, pero sí que es verdad que bueno, me dirigí a él en actitud que no debería ser, pero porque ya estaba, bueno, entre fue un poco todo, la rabia de perder y sobre todo la actitud del árbitro durante todo el partido, fue lo que nos empezó a todos a mosquear. Y bueno, y sí, al final 4 partidos.
¿Te parece injusta la sanción que te ha metido, Sito?
No, hombre, me parece un poco exagerada, 4 partidos por, hombre, es que sabe que jugar al fútbol a veces en caliente te puedes decir cosas que realmente sabes que están mal, pero bueno, en ese momento las dices, pero bueno, 4 partidos me parece exagerado.
¿Fue un partido calentito el de este fin de semana?
No, tampoco. Durante todo el partido, la verdad, tanto... Yo creo que se calentó no tanto por sino al término del partido se calentó, bueno, por ahí una patada un poco de tiempo que hubo al final del partido, pero el resto del partido fue bastante tranquilo y sobre todo lo que lo acabó calentando fue, yo creo, que el colegiado, la verdad, no estuvo nada acertado, con mucha prepotencia, yo no digo ya en sus decisiones, pero en las decisiones de sacar tarjetas, de la prepotencia con la que se dirigía hacia nosotros. Y fue eso lo que originó un poco el calentamiento general. Pero bueno, con ellos nada, yo creo que con ellos fue un partido bastante, bastante tranquilo dentro de lo que cabe.
Sito, en la situación del equipo, ver los partidos desde la grada tiene que ser un suplicio, imagino.
Es jodido. Es jodido, y más en la situación en la que estamos, que oye, yo por mí me encantaría ayudar en el campo, pero bueno, ahora me toca desde ayudar pues dando el agua o lo que sea, lo que necesiten mis compañeros. Es complicado, y más porque a mí es lo que me gusta jugar.
¿Confiáis en la remontada de todas formas del equipo? Porque todavía es muy pronto, quedan muchas jornadas por delante.
Sí, yo creo que hay una sensación de que somos los manzanillos de la categoría, pero bueno, yo creo que no, yo creo que esto se va a dar la vuelta, y el que piense que vaya a jugar contra nosotros tenga los 3 puntos seguros, está jodido, porque yo creo que la actitud de estos 2 últimos partidos cambió, nos costó entrar en la categoría, pensábamos que con lo que íbamos haciendo en preferente nos llegaba, pero yo creo que el equipo ahora ya está más asentado, y creo que los equipos ahora que vengan a la Lomba van a sufrir mucho para sacar un punto, y fuera vamos a ser un equipo difícil. Yo estoy convencido que vamos a ir para arriba, estoy convencido.
Para eso, Sito, es fundamental ganar el duelo casi que fratricida que tenéis este fin de semana contra el Dorneda.
Sí, eso está claro. Aquí no se nos puede escapar ni nada. Tenemos que salir a morder con el cuchillo entre los dientes, y sobre todo eso, nada, los 3 puntos tienen que quedar en casa.
Pues Sergio Pérez, Sito, futbolista del Cultural Areal, gracias por estar con nosotros, explicarnos el porqué de esa sanción que te ha caído de 4 partidos y sobre todo que lo lleves lo mejor posible. Un saludo, ¿eh?
Vale, muchas gracias, un saludo.
Llega a Vital Dent el mes del implante con un 15% de descuento. No puede dejar pasar más tiempo. Es el momento. Por precio y calidad, siempre Vital Dent. Porque le ofrecemos financiación a su medida y los mejores profesionales en su salud bucal. Recuerde, en Vital Dent, la primera consulta gratuita. Estamos en la calle Sagasta, esquina Joaquín Costa. Ven,
pues malas noticias en lo que al Cultural Areal se refiere. Seguimos en tercera división. Las buenas noticias en este caso nos llegan desde el Pontevedra Club de Fútbol, que ayer emitió un comunicado en el que aseguraba que Manu Fernández, que en principio iba a ser técnico interino tan solo para la jornada disputada este pasado fin de semana, pues bien, ha dicho Milo Velleira, en nombre de todo el Consejo de Administración del Club Granate, que Manu Fernández se queda hasta final de temporada. Queremos analizar esta situación, esta decisión tomada por el Consejo de Administración del Pontevedra con uno de nuestros buenos amigos y compañeros. Nos vamos a la redacción de www.pontevedraviva.com. Nos escucha ya Diego Espiño. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, Diego, para ti, ¿acierta el club dándole las riendas a Manu Fernández?
Es una decisión sin duda complicada, pero teniendo en cuenta los antecedentes y lo que queda un poco por delante, no es del todo mala decisión. Hay que esperar a ver evidentemente cómo transcurre, sobre todo los próximos partidos, pero por lo de pronto es un hombre de la casa, un hombre que en estos últimos 3 años, tanto en el juvenil de División de Honor como el de Regional Preferente, ha cumplido los objetivos que se le han marcado, y por lo de pronto lo que no se puede es pues ya enterrarlo antes de que empiece su trabajo. Veremos, como decimos, cuáles son un poco sus intenciones, pero después del primer partido pues ha sido bastante positivo, ¿no?
¿Es para ti, Diego, más una decisión de urgencia tomada por parte del club que de confianza real en este chico?
Es posible que las circunstancias hayan influido mucho, ¿no? El hecho de poder ahorrarse esa nómina o ese fichaje, ese gasto que podría suponer un fichaje de un nuevo entrenador. Había 3 nombres sobre la mesa, uno era el del propio Fernández, y al final pues el director deportivo optó por esa opción, según sus palabras, asumiendo toda la responsabilidad. Sabemos que es una plaza de presión la de Pontevedra, pero sin duda en los últimos años, en la historia reciente del Pontevedra, hemos tenido entrenadores con poca experiencia en los banquillos y en la categoría. Uh-huh. y no ha sido balances negativos, ¿no? Hablo de estos últimos años pues del propio José Luis Logay, que fue el que subió al equipo a segunda división, o Javi Gracia, que llegó después de entrenar directamente a los juveniles del Villarreal. Evidentemente puede salir mal, es una decisión arriesgada, arriesgada, pero bueno, había que tomarla, ¿no?
¿Tú has notado mejoría en el equipo? Aunque algunos por hacerte esta pregunta me puedan tachar de ventajista. ¿Tú has notado mejoría en el equipo entrenado por Manu Fernández el pasado fin de semana?
La mejoría ha sido evidente. A partir de ahí habría que ver cuánta responsabilidad hace del entrenador y cuánta de los jugadores en ese cambio de actitud, ¿no? Pero sí que es cierto que se ha visto el equipo con más intensidad, con más lucha, un poco más junto entre líneas, que es lo que también ha dicho el entrenador Manu Fernández estos días, que es lo que buscaba, y veremos si puede poco a poco darle esos signos que dice que quiere transmitir, que el equipo sea más protagonista, que pueda tener más el balón y que pueda intentar al fin y al cabo pues agradar más a la grada de Pasarón, que siempre es muy exigente.
Oye, Diego, tú que conoces a Manu, porque has trabajado con él, porque lo has visto trabajar, ¿tú crees que por su carácter, por su forma de trabajar, puede sacar lo mejor de la actual plantilla del Pontevedra?
Por lo de pronto, el pasado fin de semana ha dado un paso muy importante que quizás ha sido la clave para convencer al Consejo de Administración y al director deportivo, ¿no? Ese cambio de un poco de actitud en la plantilla, o al menos de intensidad. Y bueno, por lo de pronto es un hombre que venía trabajando ya como segundo entrenador, además de técnico del filial, conoce perfectamente no solo los jugadores de la primera plantilla, sino evidentemente de las categorías inferiores, y bueno, evidentemente sabe lo que ellos pueden dar. Está siendo bastante realista en los mensajes que está trasladando y bueno, mantienen los objetivos marcados a inicio de temporada, a pesar de que el inicio no fuera de todo bueno, que es luchar por la ascenso final de campaña.
Otra pregunta al margen del fútbol. ¿Te ha gustado la temporada que ha hecho el Grupo Deportivo Ciclista Superfroid, Diego?
No, sin duda, los números hablan por sí solos, ¿no? De nuevo, el mejor equipo de la categoría élite y sub-23 del panorama nacional, pues poco más se puede decir, ¿no? Los Evaristo Portela están ya especializados en las vueltas por etapas. Quizás este año pues les ha costado un poco esas pruebas de un día, las de Copa España o alguna cota clásica, pero sin duda ha sido un temporadón la del Superfroid. Y veremos también cómo afronta el futuro, que bueno, hay que ver cómo reestructura, sobre todo.
Te lo preguntaba, Diego, porque vamos a hacer balance a continuación con Evaristo Portela, con el manager del Grupo Deportivo Superfroid, sobre lo que ha sido la temporada. Y como buen conocedor que eres del deporte pontevedrés, pues aprovechaba también para preguntarte. Así que, Diego Espiño, compañero del portal web www.pontevedraviva.com, gracias por estar una semana más con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Lo dicho, pausa y a la vuelta nos centramos en el polideportivo, principalmente hablando de ciclismo.
El armario de los niños.
Hola, soy Iván, tengo 12 años.
Hola, soy Gloria y tengo 5 años.
Hola, me llamo Carlos y tengo 8 años.
¡Nos gusta esta tienda!
Tu nueva tienda de la marca Mayoral, colecciones de ropa infantil y juvenil de 2 a 16 años. No dejes de visitarnos, estamos en el Centro Comercial Abarca Apoyo. El armario de los niños, ahora tu tienda infantil de moda.
Hoy iniciamos nuestro repaso al polideportivo con ciclismo. Hace bien poquito que ha terminado la temporada para el Grupo Deportivo Superfroid y creemos que es un buen momento en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra para hacer análisis con el director, con el manager de este grupo deportivo, con Evaristo Portela. Hola, Evaristo, ¿qué tal? Saludos, muy buenas.
Hola, buenas.
Evaristo, va un año más y podemos hacer un balance nuevamente sensacional de lo que ha sido la temporada para vosotros.
Sí, efectivamente, como tú bien dices, ha sido una temporada fenomenal, muy regular. Quiere decir, cuando el Freud no ha ganado una vuelta, ha estado segundo, tercero, hemos hecho 75 podios. Y como yo digo, lo importante es que lo que nos ha llevado a ganar por sexto año consecutivo, ser el mejor equipo español en la categoría de plata del ciclismo, pues es la regularidad nuestra. Y la verdad es que estoy encantadísimo con la temporada que ha hecho el Grupo Deportivo Freud, ¿no?
Prueba de esa buena temporada es que seguís liderando el ranking en el ciclismo.
Sí, yo siempre comento a la gente, ¿no? Y sobre todo a mis amigos, que la ilusión que me hacía algún día es que un equipo gallego pues fuera el mejor equipo en España, ¿no? En el ranking, porque nunca lo había ganado. Si ahora lo ha ganado 6, imagínate la ilusión que tenemos y lo felices que estamos todos, ¿no? Pero siempre digo con humildad, con respeto, porque sabes que en el deporte estás muy arriba y mañana puedes estar abajo. Entonces marcamos una línea de satisfacción personal, pero siempre respetando a todos los rivales, que gracias a los rivales pues nosotros estamos donde estamos, ¿no?
Haciendo, Evaristo, un análisis más pormenorizado de lo que ha sido para vosotros la temporada, ¿podemos decir que se os han dado mejor este año las vueltas por etapas que las carreras de un único día?
Sí, no, pero ya hace años, ¿eh? No sé qué pasa, bueno, qué pasa es bien claro. Nosotros donde nos encontramos como pez en agua es en las carreras por etapas. En carreras de un día, de momento, no somos capaces de brillar con la calidad que tenemos, pero sí que, obviamente, en las carreras por etapas somos un equipo que estamos ganando, hemos sido el equipo español que más carreras ha ganado, que más podios ha pisado, y la verdad es que efectivamente, como tú bien dices, en carreras de un día es que hay 30 corredores para ganar, y en carreras por etapas ya es muy diferente, ¿no?
Evaristo, ¿qué ha sido para ti lo mejor de esta temporada para el Grupo Deportivo Superfreud?
Hombre, hay dos puntos, ¿no?, de que yo diría. Primero, para mí todos los triunfos son importantes, como todos los corredores del Grupo Deportivo Freud son importantes, auxiliares, esposos, todos son fundamentales para ganar, ¿no? Pero yo lo que sí estoy más ilusionado es por la actitud de los corredores y de la gente que componemos el Grupo Deportivo Freud, que seguimos con la misma pasión y las mismas ganas de con hambre de triunfo, con hambre de hacer bien las cosas, con la misma humildad que empezamos el primer día. Eso para mí siempre va a ser, digamos, el mejor triunfo, ¿no? Después me quedo con algo muy importante, que creo que es la guinda a un trabajo de 25 años, ¿no?, que ha sido que informes semanales dirigida al supermercado Freud para hacer pues una prueba en la batea, para dar a conocer lo que es una batea desde Vilanova de Arosa, y que hayan elegido al Grupo Deportivo Freud, pues ha sido la segunda más importante, ¿no?, porque es el trabajo bien hecho de mucha gente, de muchísima gente, durante 26 años. Entonces, pues fue un punto de reflexión el Grupo Deportivo Freud que nos ha dejado a todos súper contentos, orgullosos, y que esta es la línea que hay que seguir, no hay más.
Evaristo, pensando ya en la próxima temporada, ¿cómo se presenta para vosotros?
Bueno, nosotros, normal, siempre, como yo digo, ni de rico ni de pobre. Ni si vas de muy pobre es muy malo, si vas de muy rico también es malo. Entonces, yo tengo una línea que creo que es el equilibrio de cómo está la situación y trabajando con la misma ilusión, con las mismas ganas, haciendo un bloque competitivo, y después será la carretera la que nos ponga en nuestro sitio, ¿no? Pero yo tengo una línea de trabajo que creo que es la que al final te lleva a triunfar en la vida, o sea, no hay otra, o sea, muchas veces nos quejamos de lo que tenemos, pero es que muchas veces tenemos que hacer una autocrítica y ver qué vamos sembrando, por qué recogemos tan mal, ¿no? Entonces, yo lo tengo muy claro desde siempre, que según sembremos vamos a recoger, ¿no?
Y en ese bloque del que nos hablas de cara a la próxima temporada, ¿podrás mantener a tus mejores corredores? El caso de Segovia, por ejemplo, que ha hecho buenos números esta campaña.
Sí, de Segovia va a seguir, que no va a seguir va a ser Vallejo, porque bueno, no va a seguir, y otros corredores tampoco seguirán, porque alguno podrá pasar a algún chiquillo, puede pasar a profesionales, y los que están, ya el equipo está cerrado un 97% de cara a la temporada que viene, ya está cerrado. Yo espero el lunes, el martes de la semana que viene, tenerlo casi ya cerrado por completo el equipo, y lo que sí te puedo garantizar es que va a ser un equipo competitivo. Lo que vamos a ganar, eso no lo sabe nadie, ¿no? Porque como yo digo, si supiera me tocaría la primitiva para ser un equipo profesional. Pero lo que sí tengo claro es que vamos a trabajar con la misma pasión e ilusión que siempre, porque yo no entiendo otra forma de triunfar en la vida que no sea trabajar con pasión por lo que haces, ¿no?
Pues con eso nos quedamos. Evaristo Portela, manager del Grupo Deportivo Superfreud de ciclismo, muchas gracias por estar con nosotros, y la próxima campaña que se sigan repitiendo los éxitos de esta. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo para todos.
Cerramos esta edición de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra con dos apuntes más de polideportivo. En balonmano, el Cangas está preocupado por tres de sus jugadores. David García sufre una contractura en el bíceps femoral de la pierna izquierda, Serafín Pousada una sobrecarga, y Fernando Hijo tiene molestias en el tobillo derecho. Ya veremos si los tres pueden llegar al partido del próximo fin de semana, que enfrenta al balonmano Cangas con el Puerto Sagunto. Y además, el Celta Sherman suspendió el partido de ayer ante Cortegada de Vilagarcía. El mal tiempo causó desperfectos en el pabellón de Fonte Carmoa. Con estos dos apuntes de polideportivo y con el ciclismo, cerramos esta edición de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Regresamos mañana, como siempre, entre las 3:30 y las 4 de la tarde. Adiós, feliz tarde, adiós, feliz sobremesa para todos.